Tiempo de la mañana, de Cope Rivera, como les habíamos comentado, para hablar de adicciones no químicas, las nuevas tecnologías que han entrado, pues bueno, con todo su poder de seducción, y también vamos a hablar de repercusiones en los jóvenes. ¿Por qué vamos a hablar hoy de todo esto? Porque el sábado 28 de enero, y organizado por la Asociación Andar y en el campus de la Universidad Pública de Navarra, en Tudela, el Antonio Terán Prieto, que es doctor en medicina y cirugía y especialista en psiquiatría y máster en drogodependencias, va a dar una charla sobre este tema. Está dirigido a familiares, profesionales de la salud, educación, psicología y aquel que quiera saber un poco más en general. Las inscripciones las podrán hacer hasta el día de hoy. Bueno, luego les contaré para que se les quede grabado en la memoria, porque yo creo que lo primero que tenemos que hacer es saludar al doctor Antonio Terán y hablar un poquito de lo que va a suceder este próximo sábado. Doctor, muy buenos días.
Buenos días, Javier, buenos días.
Bueno, las nuevas tecnologías, los nuevos tiempos, los avances también traen otras repercusiones, ¿no, doctor?
Sin ninguna duda, sin ninguna duda. El avance de las nuevas tecnologías está siendo tan rápido, está siendo tan invasivo para la vida de las personas, en el que va mucho más rápido todos los avances y todas las propuestas que nos hacen las nuevas tecnologías, que la capacidad que tenemos de asimilar y sobre todo de prepararnos para saber no solamente los beneficios, que sin duda los tienen, sino también las complicaciones asociadas a su uso, que también las tienen. Y luego hablaremos de ello, porque cada día aparecen nuevas investigaciones que nos alertan sobre la precaución que debemos tener en el uso de estas tecnologías.
¿Qué papel tiene todo esto, la nueva forma de vida? Como dice también usted en algunos artículos, las crisis de valores. ¿Qué fomentan todo esto? ¿Qué caldo de cultivo estamos teniendo?
Bueno, no cabe duda que en los últimos 25 años nuestra forma de vida ha cambiado de una forma sustancial. Y cuando hablamos de forma de vida, hablamos de la forma de trabajar, pero también la forma de conceptuar lo que es la familia, por ejemplo, las relaciones paterno-filiales, relaciones padres-hijos, los tiempos de compartir, la comunicación, todo esto que forma parte de una forma de ser, de entender y de vivir, pues sin ninguna duda ha cambiado y de alguna manera las nuevas tecnologías han influido. Piense usted algo tan sencillo como cuando nos desplazamos en un autobús, en el metro, cuando viajamos. Antes, generalmente se saludaba, se compartía, se hablaba con la persona que uno tenía en el asiento de al lado. Ahora no, usted se sube, lo primero que hace es abrir, sacar su smartphone, sacar su tablet, o ponerse los cascos, y no sabe usted ni siquiera si la persona que le acompaña en el asiento de al lado es hombre o mujer, si es un niño, si es un adulto, si es una persona mayor, porque inmediatamente lo usted hace, desconecta o se conecta, digamos, a esa realidad virtual que usted tiene en su bolsillo y que usted puede seleccionar. Luego, por tanto, no cabe duda que esta forma de vida, de valores, de forma de entender, de interpretar, y sobre todo yo diría que de comunicarnos, de la comunicación, está siendo una auténtica revolución y que yo creo que en algunos casos, o de alguna manera, a lo mejor se nos está atragantando o indigestando.
Efectivamente, porque una sociedad que ya no se mira a la cara y que prefiere comunicarse a través de las teclas en vez de la palabra, tiene algo que mirarse, ¿no?
Usted ha podido, porque bueno, trabaja en un medio de comunicación, un reciente estudio que ha salido ayer o antes de ayer, en el que hablaba de que los jóvenes salen al recreo y en vez de hablar entre ellos, lo que hacen es comunicarse a través del móvil.
Ajá, efectivamente.
Fíjese qué perversión de la comunicación, es decir, que en vez de hablar, el lenguaje, la expresión mímica, el contacto que puede haber entre dos seres humanos se hace a través de un aparato, de un mecanismo electrónico, del WhatsApp, del Facebook, etcétera, etcétera.
De hecho, hay algunos colegios, y yo hablaba de esa medida, que está prohibiendo los móviles porque dice que los niños hasta dejaban de jugar en los recreos.
Sin ninguna duda. Pero claro, ahí tenemos, fíjese, un elemento que es un poco, pues eso, llegar a la perversión o al mal uso. Porque un instrumento que efectivamente se puede utilizar como un complemento al sistema educativo, al trabajo en grupo, etcétera, puede llegar a ser mal utilizado. Por eso, efectivamente, algunos centros empiezan a poner ya límites en cuanto a determinados cursos. Es decir, que ya cuando se entra en la ESO, a partir de tercero o cuarto curso, ya se puede utilizar, digamos, de una forma como complemento al trabajo del aula, pero por debajo de esa edad, sin ninguna duda, el niño, si hablamos ya no de adolescentes, sino de niños, puede ser claramente perjudicial.
Doctor, todos pensamos que, por ejemplo, una adicción a las drogas o al alcohol se puede reconocer por varias sintomatologías. ¿Estas adicciones nuevas, modernas, son difíciles de detectar?
No lo son, Javier. Y vamos a partir un poco, primero, del término adicción. No todos los profesionales estamos de acuerdo en utilizar el término adicción para el uso inadecuado, el mal uso o el uso excesivo de las nuevas tecnologías. De momento, las academias, digamos, de la psiquiatría, la Asociación Psiquiátrica Americana, la Organización Mundial de Salud, todavía tienen una cierta resistencia a considerar el mal uso de las nuevas tecnologías como una adicción. Los que trabajamos en adicciones, yo vengo de 25 años de trabajar en el campo de las adicciones químicas, de hecho le estoy hablando desde el Centro San Juan de Dios de Palencia, uh-huh, que tiene un área de adicción a drogas, en la que llevo trabajando, como le digo, mucho tiempo. Sí que vemos muchas similitudes entre los comportamientos que se producen en las personas que hacen un uso abusivo de las nuevas tecnologías y las adicciones químicas. Por ejemplo, el uso en situaciones en las que claramente uno tiene que limitar el tiempo, el uso en tiempo mucho más allá del adecuado o el considerado oportuno, cuando realmente uno no puede utilizarlas y tiene síntomas de ansiedad, de irritabilidad, que podrían remediar de alguna manera al síndrome de abstinencia, es decir, por drogas químicas, es decir, que se van produciendo el uso abusivo, el uso en condiciones en las que claramente no son adecuados, o empieza a haber comportamientos como puede ser el robo de teléfonos móviles o la sustracción para utilizarlos de forma inadecuada, la sustracción de dinero para pagar facturas por el uso inadecuado o tiempo excesivo. Es decir, cuando ya se deriva en comportamientos que son claramente nocivos o patológicos o fuera de la normalidad y que están relacionados o provocados por el uso inadecuado de las nuevas tecnologías. Entonces sí que podríamos, digamos, que buscar una similitud, un paralelismo con lo que son las adicciones químicas.
Porque cuando uno se deja el móvil y parece que se ha dejado en casa la vida, se lo tiene que hacer mirar, ¿no, doctor?
Sobre todo cuando olvida el móvil y aparece ansiedad, irritabilidad, cambio del humor, entonces sí que podríamos estar hablando simplemente por el hecho de haber olvidado el móvil o de no tener acceso a las redes. Podríamos estar hablando de que hay síntomas que podrían recordar de alguna manera al síndrome de abstinencia, y sí que lo debe de mirarse.
Así como identificamos muchas veces las drogadicciones, o sea, las adicciones químicas, con un intento de evasión de la realidad, en este caso también podemos hablar de ello.
Sin ninguna duda, Javier, sin ninguna duda. Es uno de los motivos, es una de las causas. Las redes, lo primero que nos permiten es tener una identidad doble. Es decir, cuando hablamos de personas que tienen, digamos, problemas con las nuevas tecnologías, generalmente hablamos de personas que como sustrato tienen otro problema. Y ahí sí que estamos hablando ya de posible patología mental, problemas de personalidad, problemas de fobias, y buscan, digamos, las redes sociales para tener una doble identidad y para crear una imagen falsa. Usted conocerá el programa famoso del catfish, el catfish, en el que uno dibuja un perfil que es un perfil realmente atractivo, pero debajo de ese perfil que es realmente atractivo y llamativo, pues fíjese que muchas veces lo que hay son personas que son de diferente sexo, que son mujeres que saben pasar por hombres, hombres que saben pasar por mujeres, que no tienen la imagen corporal de la foto que han puesto en su perfil. Es decir, que las redes lo que nos permiten es una comunicación virtual, no real.
Eso es. Quizás ser lo que ansiamos ser y lo que no hemos conseguido ser, ¿no?
Claro. Y luego, por otra parte, es un escape de muchos problemas que se producen a veces en el ámbito familiar. Estamos hablando de separación de los padres y conflictos, de fracasos a nivel escolar, de situaciones de soledad, y en las que claramente lo primero es el huevo y después es la gallina. Es decir, lo primero es el conflicto, la situación de vivencia que es claramente patológica, y la red social, y el ciberjuego, y el contacto a través del chat, es un cierto escape, es un cierto aire, un cierto respiro que uno busca, pues, para aliviar toda la angustia que le produce esa situación vital que está viviendo, valga la redundancia.
Porque de hecho conocemos casos, doctor, de que hay gente que verdaderamente se aísla en su casa y que permanece años y años simplemente con la compañía de su ordenador y un poco viviendo una vida, como si dijéramos, muy ficticia, ¿no?
Absolutamente. De hecho, cuando tú me preguntabas los síntomas, la soledad, el aislamiento y la soledad sería algo un síntoma que claramente es premonitorio de que estamos probablemente ante un uso abusivo o incluso eso que llamamos adicción o ciberadicción, la soledad, el aislamiento.
Prefiero lo de tutearnos, doctor.
Por favor.
Mejor, Las adicciones no químicas o las químicas, quiero decir, ¿es fácil que unas adicciones lleven también a las otras o no?
Sin duda. De hecho, los estudios, y hay innumerables estudios y demás, cada día salen, lo que vemos y los que trabajamos, sobre todo en el campo de las adicciones químicas, comprobamos que muchas veces las químicas se acompañan de estas otras adicciones comportamentales con muchísima frecuencia. Bueno, clásicamente hemos visto que los pacientes que vemos con adicciones químicas al alcohol, a la cocaína, etcétera, etcétera, generalmente suelen tener adicciones también acompañadas al juego, el juego patológico, la ludopatía, el sexo o las compras compulsivas. Es decir, que con frecuencia el sustrato anatómico en el que sabemos, porque las neurociencias han avanzado mucho, asienta la adicción química, muchas veces va a explicar también el problema de las adicciones a las nuevas tecnologías.
Ajá. Las adicciones no químicas se instalan en personas, imagino, que cada vez más jóvenes, o jóvenes en general, ¿no?
Sin ninguna duda, vulnerables, ¿eh? Cuanto más joven es la persona que utiliza todos estos elementos, cuanto menos control parental tiene, cuanto menos sistema educativo que le enseña los pros y los contras, cuantos menos recursos tiene la persona, más posibilidad hay de daño, más posibilidad hay de uso inadecuado, sin ninguna duda.
Ajá. Vamos a ponernos ya en positivo, doctor. ¿Qué podemos hacer?
Podemos hacer muchas cosas. Podemos hacer muchas cosas. Primero, saber de lo que estamos manejando. Si me vas a permitir un adelanto de lo que voy a contar el sábado, vamos a ponernos cuando la revolución del coche, del utilitario. Ajá. Digamos que, bueno, lo que se manejaba en nuestra tierra, yo me imagino en Castilla y en Navarra, era el carro, que era tirado por el caballo, la caballería, para trasladarse de un sitio a otro, de un pueblo a otro, para utilizarlo en el trabajo, para utilizarlo, era fundamentalmente el tiro del carro por animales que se utilizaban en casa, ¿no? Ajá. Bueno, el coche supone una revolución. Supone una revolución porque es utilizar una máquina que nos ayuda a trasladarnos, pero que no tiene nada que ver con el uso de la caballería y del carro que sabíamos manejar perfectamente, ¿no? Bueno, si nos ponemos en esta situación y vemos lo que ha supuesto el coche en nuestra era y en la revolución y en el desarrollo, fijémonos de los problemas que lleva la conducción de un coche. Hay que sacar un carné, necesita una formación, necesita conocer los riesgos de la velocidad, necesita conocer la responsabilidad. Pues con las nuevas tecnologías pasa exactamente lo mismo. Es decir, ¿qué podemos hacer? Lo primero, educar. Decíamos, lo primero, saber qué tenemos entre manos. Después, educar. Educar en los beneficios y también educar en los perjuicios que puede haber del uso inadecuado. Que haya un cierto control parental. No puede ser que digamos, no, es que le regalamos el niño el smartphone cuando hace la primera comunión con 8 años, sin tener ningún control. Porque de esa manera sabemos dónde está y le podemos llamar. Me explico, porque es cierto que de esa manera tenemos un cierto control y nos puede llamar si sucede algo, pero también le damos una herramienta que a lo mejor con 8 o 9 años no está lo suficientemente preparado, porque la realidad del uso de estas tecnologías es que a veces acceden a contenidos inadecuados, a veces hay contactos con extraños, a veces hay ciberbullying, a veces hay contenidos o la pérdida de la privacidad porque los jóvenes no saben utilizar y mandan fotos o mandan datos personales. Es decir, que la educación es fundamental. Y el control parental también. Debemos intentar que cuanto más jóvenes son los que utilizan todas estas nuevas tecnologías, más control parental tengan. No puede ser que el niño tenga el ordenador en su habitación, se cierre allí y no sepamos más de él, porque eso es el silencio de la preocupación, no el silencio de la tranquilidad.
Efectivamente, y además, que a los papás y las mamás, que muchas veces es muy fácil, ¿no?, tener a los niños entretenidos delante de una pantalla o en su cuarto, así no molestan.
No, desaparecen. Javier, desaparecen. Usted va a un restaurante y el ruido que antes provocaban los niños cuando estaban comiendo con los padres más ha desaparecido. Yo estaba en Madrid con unos amigos el fin de semana pasado y estábamos comiendo en un restaurante de Madrid. Había una mesa al lado de una familia en la que había 3 niños y cada uno estaba con su teléfono y no dieron un ruido. Eso de niño cállate, niño para, siéntate, se acabó.
Desde luego que sí, ¿eh? A veces yo voy a ver a mis sobrinos y uno está jugando con la Play y el otro está con la tableta y digo, hace tiempo que no puedo hablar con ellos.
Sí, sí. Luego, por tanto, ¿no? Yo creo que la educación, que el control parental, que el seguimiento, que el uso responsable y sobre todo también tener en cuenta los factores de vulnerabilidad personal que pueden tener esos niños, jóvenes, adolescentes, hay que tenerlos en cuenta.
Y aquí muchas veces a lo mejor os excusan los padres de que hay esa brecha tecnológica, de que un niño de 14 años le da mil vueltas a sus padres en cuestiones tecnológicas y tal y cual. Eso no tiene que ser excusa para pensar y para ver que algo no funciona bien, ¿no?
Eso que cuenta Javier, eso que cuentas es una realidad. Nuestros hijos se manejan muchísimo mejor porque no tienen, digamos, la estructura mental de funcionamiento de lápiz y papel o de lápiz y bolígrafo y goma de borrar que hemos utilizado los padres, ¿verdad? Pero bueno, también es cierto que los padres cada vez tienen mejor manejo de las nuevas tecnologías porque las usan en su trabajo, pero no debe ser excusa, efectivamente, para tener en cuenta que cuando se produce un avance tecnológico, que cuando hay algo que introducimos en la vida de nuestro hijo, de nuestra hija, para su mejora académica, para su mejora social, para mejor comunicación con sus amigos, debemos de tener un cierto control y saber qué es lo que se está produciendo. Porque muchas veces nosotros, fíjate Javier, algo que también vamos a comentar el sábado, llega Papá Noel o llega Reyes Magos y entonces la petición es el último juego. El último juego que es el que más estimula, el que más premio da, el que más excita, el que más arrastra al adolescente a quererse superar y no nos damos cuenta que estamos regalando algo para lo mejor, para lo que a lo mejor no está preparado nuestro hijo. Y que realmente engancha, porque esos juegos tienen una capacidad de enganche tremenda.
Efectivamente, recuperemos la vida que tenemos, la normal,
esto,
¿eh?
Esto es.
Yo creo que muchas veces, bueno, hay un chiste por ahí que lo he visto yo en redes sociales. Bueno, se me ha estropeado el móvil, he conocido a mi familia y no son tan malos, ¿eh?
Evidente.
O sea que muchas veces necesitamos esos respiros.
Hay que aprovechar todas las cosas buenas que nos dan las tecnologías, todas, que son muchísimas, pero hay que tener siempre cuidado de ese coche que manejamos, de cómo hemos pasado del carro al coche, y eso necesita una preparación. Y cuanto más jóvenes son las personas que lo utilizan, más preparación, porque son mucho más vulnerables, porque tienen muchos menos mecanismos para discriminar si eso que hacen les beneficia o les perjudica.
Pues atención, familiares, profesionales de la salud, de la educación, de la psicología, interesados en general. De todo esto y de muchísimas más cosas va a hablar el doctor Terán este próximo sábado en el campus de la Universidad Pública de Navarra de 10:30 a 12:00. Se tienen que inscribir para este curso, vale solo 10 euritos, es una inversión y lo pueden hacer, hoy es el último día, por mail en andarribera@yahoo.es, andarribera@yahoo.es, o por teléfono 948-824763, 948-824763, o en el 630-979416, 630-979416. O se ponen en contacto directamente con la Asociación Andar, porque creo que sobre todo los familiares, los profesionales de la salud, de educación, de la psicología, deben estar informados, y yo creo que tenemos al mejor especialista, porque la verdad que todo el que me ha hablado de él me ha hablado maravillas, que es el doctor Antonio Terán, doctor en medicina y cirugía, especialista en psiquiatría y máster en drogodependencias. Doctor, ha sido todo un placer y un honor poder hablar con usted en esta mañana.
Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte para ti y para todos los oyentes de la COPE.
Muchas gracias y un abrazo.
Un abrazo, chao.